Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. ¡Qué semanita, Corol! ¿Cómo estás?
Acá estamos, viviendo a pleno lo bueno de la radio, que informa, es veraz, no es fake news, y sobre todo esta radio, donde estamos en la radio pública haciendo Bichos de Radio en una semana con muchísima radio.
Así es, sí, es una semana con muchos cambios, pero ahora estamos un poco bailando en el Titanic, pero esperemos que sea por un futuro mejor. Yo tuve una semana muy intensa de radio, Corol, porque el martes estuve haciendo Ahí Vamos, el programa de Gisela Busaniche, desde el Museo Evita, el 26 de julio.
Tremendo, vi las imágenes y escuché una buena parte de la transmisión también, impecable.
Muy linda transmisión de Radio Nacional. A nuestro programa además vino Cristina Álvarez Rodríguez, que además de ser la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la sobrina nieta de Evita y es la presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, del Museo de Evita. Y ella recibió ese mismo martes, de manos de Rosario Lufrano, la presidenta de RTA, la donación de unos audios con la palabra de Evita en actos de radio del Estado, hoy esta radio, entre el 46 y el 52, y un corto de Amadori, que fue remasterizado.
Sí, tremendo material. Algo vamos a poder compartir hoy, me imagino, acá en Bichos de Radio. Y además, la verdad que fue una semana donde decíamos también, ¿no? Eva significa también mucho desde el punto de vista político, histórico, feminista y radiofónico también.
Así es, vamos a disfrutar de este material de archivo que, entre otros, estuvo en manos de Gustavo Campana, el vicedirector de la radio, que es un gran archivista. Y vamos a hablar con una especialista en Eva Perón, con la politóloga Carolina Barry, y vamos a también a tener otra parte del programa con otra entrevista sobre radio que se hace en un lugar muy especial. Así que, si te parece, arrancamos el programa.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
La mujer que al hombre curó de sus penas y tras de alentarlo le brindó su amor. La mujer bendita, compañera y madre, la de ojos divinos y miel en la voz, la que a su conjuro estalla en la risa y eleva las manos con sinfarunción y caen de rodillas ante la hora sacra los que no creyeron tal vez en su Dios. La mujer que es madre del desheredado, que purga la pena por ser hoy quien es, pues no le perdona el que sea tan buena y sea tan santa y no sea cruel. La mujer que es madre de los que padecen.
Y estamos con Carolina Barry. Carolina, como les contamos, es licenciada y doctora en ciencias políticas, es profesora, es investigadora del CANICET, trabaja en la UNTREF, es autora de muchos libros sobre Eva Perón, Evita Capitana, el Partido Peronista Femenino 1949-1955, ha compilado Se hace la Evita, las primeras damas en la Argentina peronista en 2020, bueno, entre muchas otras obras e investigaciones vinculadas con la figura de Eva Perón. Esa es la excusa para charlar hoy con ella en la semana en la que se cumplieron 70 años de la muerte de Eva Perón y que se ha conmemorado de muy distintas maneras. Bienvenida, Carolina Barry, a Bichos de Radio. Estamos aquí con Adrián Corol.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
La primera pregunta que surge tiene que ver con las lecturas que podemos hacer hoy de esa Eva defensora de los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas también, ¿no? Que es algo que a veces se ve por separado, pero parecería que vienen unidos.
Sí, a ver, Eva era una defensora de derechos en general, de las mujeres y también de los trabajadores, de los sectores del trabajo, ¿no? Que también incluye a las mujeres. Digamos, sus dos baluartes más importantes de apoyo eran el pueblo en un sentido amplio, con todo lo que eso pueda significar, digamos, desde una mirada desde el populismo, pero también la CGT, o sea, la Central Obrera, era un punto de apoyo fundamental para la construcción tanto de su liderazgo como para las instituciones que ella fundó, como por ejemplo la Fundación Eva Perón. Y por último también, como vos señalabas, de las mujeres. Y de las mujeres, por supuesto, incluye a las niñas, pero también a los niños. Es decir, Eva no es que tuvo una mirada exclusivamente destinada al mundo femenino, su mirada era más abarcadora, o sea, era el conjunto de la sociedad trabajadora y también la sociedad que está por afuera del mundo del trabajo, es decir, esa sociedad, como se llama habitualmente, que está en los márgenes. Entonces, hay una operación política específica para el mundo del trabajo y por fuera, en eso están mujeres y varones. Ahora, ¿hubo políticas específicas para mujeres? Sí, las hubo. La primera de ellas y la más reconocida es la ley de voto femenino. Que sabemos perfectamente que Eva fue, digamos, el último eslabón en esa cadena de luchas a favor del sufragio, pero no fue la primera. Digamos, esta es una lucha que se inició a fines del siglo XIX, principios del XX, principalmente con mujeres provenientes del Partido Socialista. Lo que pasa es que ella, de alguna manera, pasa a la historia como que la artífice indiscutida de estos derechos de las mujeres, como que es la creadora del sufragio femenino. Pero cuando hacemos una mirada más fina, observamos que en realidad lo que ella hizo fue una presión muy fuerte, de último momento, ¿no? Y ella empieza una campaña los 6 meses antes de que se otorgara la ley, 9 meses antes, porque empieza en enero del 47, con una serie de medidas conducentes a que surgiera una ley de voto. Ahora, la ley de voto era una cosa que se iba a dar tarde o temprano. De hecho, estaba dentro de los planes de la Revolución de Junio, de la mano de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y también se presenta como dentro de los paquetes de leyes del primer plan quinquenal en el Congreso de la Nación. Lo que es diferente en el caso de Argentino y de la mano de Eva, es la posibilidad de que numerosas mujeres, de miles de mujeres, ingresen a la política.
Claro.
Se moviliza políticamente al sector femenino a partir de prácticas muy específicas relacionadas con el mundo de la mujer. Prácticas que van a estar separadas de lo que sería el partido peronista masculino. Y dentro de este partido peronista femenino, ella lo que va a generar, aparte de medidas que conducentes a que las mujeres estuvieran cómodas, que no generaran dificultades para su ingreso en la política, en las unidades básicas y demás, la posibilidad de que estas mujeres fueran elegidas en la lista del partido. Entonces, ahí es distinto el caso argentino al resto de los países del mundo, porque esta situación es absolutamente novedosa y única.
Abre la puerta a la militancia política, a la vocación de poder, me parece, de alguna manera, en el contexto histórico del que estamos hablando, ¿no? A las mujeres.
Exactamente, tal cual como vos lo decís, y también a la idea de generar un cuerpo dirigencial, ¿no? Digamos, porque no estamos hablando de mujeres que eran dirigentes y que luego son incluidas en el partido. Algunas sí, porque había sectores que apoyaban femeninos, que apoyaban al peronismo y que se habían organizado en lo que se llamaban los centros cívicos femeninos. Ahora, lo que se da en esta segunda etapa con la creación del Partido Peronista Femenino en 1949 es un ingreso más masivo de mujeres comunes, la mujer del barrio, la ama de casa, la maestra, las trabajadoras, es decir, mujeres de diferentes sectores que van a ser invitadas a participar políticamente. Entonces, ahí es como que se abre mucho este paraguas, pero al mismo tiempo también estas mujeres van a poder canalizar también sus expectativas y sus niveles de representación en el partido.
Estaba pensando en el tiempo y en los tiempos de Eva, tanto en las cuestiones que uno podría hablar de estar como adelantada a su tiempo o una fiel representante de su tiempo, pero también en el tiempo cronológico, en el tan poco tiempo que desata esta cantidad de transformaciones. Hablábamos recién de un 49, un año donde ya también se veía ella de a poco desgastada y empezando a tener temas de salud y demás. Ella fue también alguien que gestionó desde el tiempo, desde su tiempo y para los tiempos que vendrán. A mí me llama mucho la atención cómo en ese tan corto periodo histórico genera tanta transformación.
Sí, ella, su vida política o vida pública en política fue muy breve, realmente. Entonces llama la atención cuando hay una vocación de poder, cuando hay una idea política bien clara o específica, o una voluntad de poder, como vos señalabas, lo tanto que se puede hacer, ¿no? Porque digamos, el área de las mujeres es una parte del trabajo de Eva y de lo que ella se ocupa, pero ella llega, digamos, a partir de 1949, 1950, estaba considerada a la par de Perón, es decir, era una figura que tenía el mismo valor político que el presidente de la nación. Y ella no ocupó, recordemos, ningún cargo político en la estructura del gobierno. Entonces, todas sus asignaciones, todos sus papeles eran por fuera de la estructura del gobierno, no por dentro de la misma. Entonces, es importante ver cómo una mujer tan joven puede llegar a niveles tan altos en la estructura política, ¿no?
Tal cual. Tenemos para escuchar, Carolina, Adrián, un audio bastante particular, un fragmento de un discurso de, sobre los derechos cívicos de la mujer, una de las conferencias de Evita, de las que daba en la radio del Estado, que son un material de archivo, como comentamos antes, muy especial, y tenemos el lujo de poder escucharlo aquí en Bichos de Radio. Vamos a escuchar un fragmento de Eva Perón hablando de los derechos cívicos de la mujer en febrero de 1947.
En una ocasión se les preguntaba a las espartanas por qué mandaban a los hombres. Ellas contestaban, porque somos las espartanas las únicas mujeres que damos a luz hombres. La misión sagrada que tiene la mujer no solo consiste en dar hijos a la patria, sino hombres a la humanidad. Hombres en el sentido cabal y caballeresco de la hombría, que es la cuna del sacrificio cotidiano para soportar las contrariedades de la vida y base del valor que inspira los actos sublimes del heroísmo cuando la patria los reclama. Esperemos que el ejercicio de los derechos políticos de la mujer contribuya a depurar los sentimientos de nuestro pueblo, volviendo a las costumbres sencillas, humildes y alegres.
Bueno, impresionante estas apreciaciones, ¿no? Estas observaciones de Eva Perón, que hoy también la reivindican en su época, en la época de Eva Perón, y bastante tiempo después, diría hasta hace bastante poco tiempo, ser feminista y ser peronista eran casi contradicciones, ¿no? No había muchas mujeres peronistas, aún reivindicando a Eva y todo su trabajo, que se pudieran reconocer feministas, ¿no? Y hoy sí, y se puede hablar, se puede hacer esta línea, trazar esta genealogía feminista alrededor de Eva, aunque ella no fuera feminista en los términos en los que la conocemos hoy esta definición. ¿Cómo lo ves vos, Carolina?
Bueno, a ver, yo creo que en lo que vos decís te voy a hacer otro cruce. Hay muchos peronismos y hay muchos feminismos. Uh-huh. El feminismo no es homogéneo, tampoco el peronismo. Entonces, en esa confluencia me parece que hay sectores del feminismo actual que ven en Eva una mujer política feminista, pero también vemos que por fuera del peronismo también surge mujeres que no lo reivindican de esa manera. Es decir, si tomamos en cuenta desde el punto de vista histórico cómo es la figura de Eva, podemos observar que ella cumple con la agenda feminista más importante del periodo, uh-huh, que era el otorgamiento de la ley de voto. Entonces, desde ese lugar podemos decir si era una feminista. Bueno, no lo sé, porque en realidad también ya lo había empezado ese camino o ese recorrido Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Había propuesto lanzar una ley de voto femenino que fue, digamos, censurada o no aceptada por sectores del feminismo de la época. Eso nos llevaría a pensar que Perón es feminista o era feminista. Entonces, me parece que es difícil este cruce de peronismo y feminismo y ver a la Eva del 40-50 con los ojos del feminismo de hoy. A veces yo veo que se hacen algunas miradas un poco antojadizas en ese sentido y se le hace decir o pensar o mostrar a una Eva pensando en los cánones actuales del feminismo que me parece que no condice. Yo creo que ya Eva es lo suficientemente compleja en su personalidad, en lo que hizo y en los avances que realizó en los 40, como para seguir pidiéndole otras cosas desde el hoy. Lo que pasa es que eso también se puede entender cuando vemos, por ejemplo, el otro día que distintos sectores LGTB+, estaban también tomando la bandera de Eva como una bandera de lucha. Bueno, muchos sectores van referenciándose con diferentes aspectos de Eva, ¿no? Quizás con esta cosa de la inclusión, del otorgamiento de derechos, de no dejar, digamos, librado a las minorías, a su suerte. Entonces, quizás desde ese lugar muchos sectores toman esta bandera de Eva, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que tener cuidado también con eso, me parece.
Hay muchos sectores que arrancan la frase si Evita viviera y la completan según...
Con lo que quieran.
¿No es cierto? Va por ahí. Vos sabés que, Carolina, este programa se llama Bichos de Radio, tiene que ver con la radio, y evidentemente Eva es también una mujer que ya desde sus orígenes tiene que ver con la radio, y también la radio cumple durante esos años el rol de la comunicación por excelencia. Toda la comunicación, lo que hoy uno ve en redes, en plataformas y demás, en aquel momento, hasta, bueno, luego hablaremos de la primera transmisión de tele, pero era la radio, ¿no? Qué importante en todos estos audios que tenemos, que vamos escuchando, el rol de ella para comunicar desde su carisma y también desde el uso político de la radio.
Sí, absolutamente. La radio era el internet de hoy, ¿no? Es decir, nadie carecía de una radio en todos los hogares argentinos. La familia se reunía alrededor de la radio era el elemento aglutinador, se esperaba escuchar la telenovela, de las cuales Eva actuó en muchas. Es decir, la voz de Eva era una voz que entraba a las casas antes de su incursión en la política. Y luego también empezó a entrar en las casas a partir de 1945 como propagandista del gobierno, también en radio, con un programa que tenía Hacia un futuro mejor, ¿no? Que era una suerte de propaganda del gobierno de la Revolución de Junio, ¿no? Esta revolución que había empezado el 4 de junio de 1943 y que luego derivó en que una de las figuras más descollantes de esa revolución iba a ser Juan Domingo Perón. Entonces, la radio con Eva, con el peronismo, están íntimamente ligados. Y por radio se anunciaron las principales cosas que sucedieron en esos años, como por ejemplo leyes muy importantes, el Estatuto del Peón Rural, se transmitió por radio la Ley de Voto Femenino, se transmitió por radio luego su renunciamiento. Es decir, la radio era aglutinante, la radio se escuchaba, la familia se reunía alrededor, la radio estaba todo el día prendida. Bueno, y Eva en ese sentido, y el peronismo en general, supo hacer una utilización política de esta radio, ¿no? Como un instrumento de llevar, digamos, un mensaje, pero también de llegar a los lugares más recónditos del país, porque la radio llegaba a todos lados.
Estamos hablando con Carolina Barry, que es politóloga, que es especialista en Evita, podemos decir así, en esta semana en la que se cumplieron 70 años de la muerte de Eva Perón y que hubo muchos actos en donde la reivindicaron los más diferentes sectores. Y además hubo un momento en el que inclusive Eva se transformó en una suerte de ícono pop, ¿no?
Claro, sí, eso con el tiempo Eva se transformó en muchas cosas, ¿no? Se transformó, ¿cómo vos decís? Sí, en un ícono de diferentes aspectos y también en un ícono pop, totalmente. Todavía hoy vos podés ver gente que lleva, bueno, remeras, tatuajes, pósters, cuadros, de todo lo que se te pueda ocurrir con la imagen de Eva. Esta imagen que, como decíamos hace un ratito, aglutina diferentes demandas en la sociedad, ¿no? De diferentes sectores. Es como que hay una Eva para cada reclamo o para cada presión hacia el Estado. Y no solo acá, también en el mundo se ve que muchas veces su figura es utilizada con diferentes propósitos. Y sí, hay una Eva que las distintas expresiones del arte han hecho uso de ella, ¿no?
De esa mujer, de Walsh hasta Madonna.
Absolutamente, y ahora con Natalia Oreiro, con la serie sobre el cuerpo, totalmente, sí.
De hecho, hay un hilo fino, ¿no? De entre la ficción y la no ficción que todo el tiempo está dando vueltas, ¿no? La gente mira hoy la serie Santa Evita, o lee el libro de Tomás Eloy Martínez, o escucha, o lee, o ve alguna de las versiones de la Eva de Alan Parker, pensando que todo lo que se cuenta ahí es real, y bueno, hay mucho de ficción, que es lo que también proponen estos personajes increíbles, ¿no? Que permiten también esto, una ficción que parece real.
Sí, es un problema eso a veces, porque me pasa a veces con los alumnos y con las alumnas que vieron una novela o leyeron o vieron una serie o alguna película y piensan que lo que dice ahí y no solo para el tema Eva, para diferentes otros temas también, piensa que son verdades absolutas, y no lo es. De hecho, ya que mencionaste la novela de Tomás Eloy Martínez, él la presenta también como una novela. Es una novela. Y el título en el libro dice novela. Ahora, hay muchos puntos en esa novela que son reales. De hecho, después él en su libro, en la parte final, muestra todos los agradecimientos a diferentes archivos y a personas que lo ayudaron en el armado de ese libro. Con lo cual, la ficción y la realidad se van confundiendo. Y creo que es un poco ese el sentido de estas novelas históricas. No dejar cosas abiertas o dejar la incertidumbre si es verdad o mentira. Y bueno, ahí hay que ser cuidadosos, ¿no? Si queremos, los que hacemos historia, sobre todo historia política, la novela histórica a veces nos complica un poco la vida, porque tenés que estar saliendo a dar explicaciones de cosas que ahí se presentan como verdades absolutas y cosas que parecen absolutamente creíbles y que, sin embargo, bueno, presentan algunos problemas historiográficos, ¿no? Y es muy difícil a veces enfrentarse a eso y revertir esas ideas que quedan absolutamente arraigadas. O sea, es complicado el tema de la novela histórica, pero bueno, es parte de una expresión del arte también, ¿no?
Total. Carolina Barry, ha sido un enorme placer tenerte en Bichos de Radio. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Las mujeres todas se han sacrificado, su sangre y su vida por nuestra niñez. Por ella recobran la conciencia plena, ser igual al hombre en civismo y fe.
Súper interesante este perfil que hacíamos de Eva con Carolina Barry. Y nos quedaron algunos audios para escuchar que me parece que son documentos históricos que vale la pena que compartamos, ¿no?
Así es, hay uno que no puede faltar en cuanto al archivo sonoro de Eva, que es el renunciamiento histórico, ese discurso de agosto del 51. Tenemos un fragmento, además con una calidad de grabación muy, muy interesante, pero bueno, emocionante por donde uno quiera escucharlo y vivirlo. Si te parece, lo compartimos.
Dale.
Radio del Estado Buenos Aires, Argentina, transmite juntamente con todas las estaciones que integran la red argentina de radiodifusión. Inmediatamente habrá de escucharse la palabra de doña Eva Perón. Habla doña Eva Perón.
Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vita. Y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón.
Podríamos prometer, Corol, que vamos a seguir pasando estos audios, algunos de estos audios recuperados de, de Eva Perón, de sus discursos en RTA, de sus discursos en la radio del Estado y en la televisión, pero no nos queda todo el programa para esto porque tenemos otras cosas, pero me quiero ir a la tanda con un recuerdo de Facundo Cabral sobre cómo conoció a Evita, que es impresionante. Me retrata todo de esa época, me parece.
Era la primera vez que alguien nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el problema para el que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el frío, que por supuesto son importantes, pero no es tan duro como el confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar, un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente que al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché, yo no tenía ni idea de lo que era Perón ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata porque venían el general y la señora a un tedeum que se hacía por el aniversario de la ciudad. Dormí en las afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. Me dijo, mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada, pero leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice, ¿por qué no te vas allí y lo esperás en la catedral? Me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve en Buenos Aires, me pagó el tren. Y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. Era a las 10 de la mañana, 10 y media, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé, en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, déjelo pasar. Entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo. Todavía eran los autos con estribo, ¿te acordás? Como los carros. Me subí al estribo, querías hablar conmigo, me pregunta Perón. Y yo le digo, ¿hay trabajo? Hoy es tan común matrimonios separados y el padre por aquí, la madre por allá. Pero en esa época una mujer sola era rarísimo. Vos sabés que había lugares que pasábamos que la gente hasta cruzaba de vereda, éramos como si fueras leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar, siempre había alguna objeción, era muy duro. Y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás lo que dijo. Y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, hay trabajo, la señora Eva que estaba al lado, era un auto descapotable, delante iba el gobernador Mercante con el chofer, escucha a Eva, porque paró el auto, Perón, le llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto. Y paró el auto cuando me iba a venir. Y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Llamó un señor de los que corrían al costado del auto, de los guardaespaldas, y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, esto fue en La Plata, me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo, me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no creo que hayan pasado 4 horas. Veo que hay un gran movimiento de atención, claro, estaba entrando la señora Eva. Se me acerca y me dice, está todo bien, te trataron bien, comiste, qué sé yo, ah, qué bueno tener ropa limpia, y así como una vieja amiga. Y me dice, tuvimos suerte, aparte fíjate en humildad, no, yo conseguí o yo arreglé, tuvimos suerte, conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela, y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes.
Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. la que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. La gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo.
Bichos de Radio, hasta la medianoche por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Bueno, estamos escuchando el rock de la cárcel de Elvis Presley en versión de David Lebón. Te diría que hasta me gusta más.
¡Ey, tiene otra onda!
Porque estamos en comunicación con Daniel Fernández. Daniel Fernández da talleres en contexto de encierro en el marco de una línea de trabajo de la Defensoría del Público sobre el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad. Y nos interesa hablar con él y que nos cuente de qué se tratan estos talleres y cómo es esto de hacer radio, por ejemplo, en contexto de encierro. Bienvenido, Daniel Fernández, a Bichos de Radio. ¿Cómo estás? Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Acá estoy para compartir un poco de esta experiencia que me ha tocado en algún momento poder recibir yo toda esta información, conocer de la comunicación, conocer de los derechos en general de todas las personas y particularmente de la población, ¿no?, que está dentro de la cárcel, de las personas privadas de la libertad. Como bien nombraste recién, trabajo dando talleres hace varios años y hoy me encuentro trabajando dentro del área de capacitación y promoción de la Defensoría del Público en la sublínea de la comunicación desde adentro, y es desde ahí donde vamos junto a un equipo, a mis compañeras y compañeros, a distintas cárceles de nuestro país, tanto jóvenes adultos como jóvenes menores o personas adultas. Nuestra tarea es ir, llegar a estas cárceles, llegar a los lugares quizás donde por ahí no pasa mucho, ¿no?, donde no se trabaja ni con la educación ni con muchos derechos, y vamos a generar un espacio donde las personas se puedan apropiar de esos derechos, saber qué significa el derecho a la comunicación, saber qué significa expresarse, saber qué significa informarse y dar su opinión, y poder contar también qué sucede ahí adentro, qué pasa, por qué sucede distintas situaciones donde terminan estando privados de la libertad, que no siempre es lo que muestra o cuentan muchos medios, ¿no?
Estaba pensando en épocas mucho más difíciles, pero también en épocas recientes, también dentro de la democracia, la radio como aparato, como receptor, era prácticamente el medio de comunicación con el exterior. De hecho, por eso tantas veces una pequeña radio era requisada, era prohibida, era sacada del lugar, y que hoy exista la posibilidad de que quienes estén privados de la libertad, de su libertad, puedan ejercer este derecho a comunicar, a expresarse. Es como que invierte, ¿no?, la ecuación y transforma el medio en algo totalmente distinto.
Tal cual. Y como decías, como contaste, sigue siendo, ¿no?, todavía una cosa difícil, una situación donde quizá a veces atentan contra los derechos de las personas privadas de la libertad. Y también muchas veces sigue siendo complicado, ¿no?, que hayan medios de comunicación para poder comunicarse con el exterior y poder contar historias, si bien hoy sabemos que en algunas cárceles, ¿no?, distintos dispositivos celulares donde por ahí algunos o algunas se pueden comunicar, porque no es en todo el país, sino que solamente en algunos sectores de nuestras provincias, no así en las cárceles federales. Bueno, hay algún tipo de comunicación, sea por teléfono, por video, o como lo elijan, pero sigue siendo difícil, todavía está esa cuestión de que por ahí hay una problemática y no está bueno que se cuente, que se muestra, porque va más allá, ¿no?, de lo que contienen los muros, y hay personas que entienden qué significa comunicar, hay personas que quieren contar, mostrar, reclamar, hacer visible una situación, una problemática, y sucede que a veces se busca silenciar o que no haya espacios como el que llevamos nosotros desde la Defensoría del Público.
Daniel, con a quien este programa se llama Bichos de Radio, tanto Adrián como yo somos fanas de la radio como medio, la defendemos, pensamos que tiene, además del entretenimiento y la información, que tiene una función social. Hablamos mucho de radios comunitarias, de radios escolares, pienso en el ejemplo de la Colifata. ¿Crees que hay una oportunidad para la radio en contexto de encierro?
Sí, obvio. Y Radio La Colifata es un gran ejemplo también de una radio, de una construcción y una lucha zarpada dentro de un lugar, de un contexto también, que si nos ponemos a analizar y a debatir, creo que no tiene diferencia con lo que es el contexto de encierro. Quizás ahí no están por condenas, ¿no? Pero creo que las personas viven situaciones similares por estar dentro de una institución, con reglas y con formas, y si bien fue un proyecto que a muchos y a muchas nos parece zarpado y un proyecto de lucha, hay mucha gente que no lo cree así y que hasta hoy en día lo desmerece. Creo que hay una gran oportunidad, me parece que hay un montón de personas, un montón de lugares, y quizás hay gran parte del Estado queriendo ganar ese espacio, y creemos que es necesario, creemos que es el derecho también de esas personas y que tiene que suceder. Cuesta, venimos hace muchos años queriendo construir, es difícil que haya una radio porque quizás en las cárceles no se permite que salga la información sin que se evalúe, sin que se procese, sin que pase por distintas instancias. A veces no se permite, se cancela, o quizás sí, algunas cosas salen hacia afuera, pero es difícil, hay una puja ahí, hay una fuerza que hace que no termine siendo efectivo. Existen experiencias, quizás existen varias experiencias que hay radio abierta, como por ejemplo, claro, trabajando en Ezeiza conocimos un grupo de personas que tiene un programa de radio donde hacen una especie de radio abierta, sacan desde un aula, tienen un espacio de educación, y en un aula específico tienen sus equipos con lo que hacen radio, sacan un parlante que da a la cancha, y el sonido llega a distintos sectores, a distintos pabellones. Entonces, uh-huh, en ese programa pasan música, hablan cosas de cine, de deporte, hay un segmento que se llama Derribando Muros, donde hay mucha información que es precisa para cada privado de la libertad, ¿no? Ahí hablan cómo se gestiona una visita, tiene como mucha información para gente nueva que entra ahí. Entonces ahí comentan cómo se pide llegar a los dispositivos de salud, cómo se gestiona una visita, con quién hay que hablar, cuáles son los días determinados, y eso es bastante interesante y potente. No sale hacia afuera, pero ese proyecto, cómo está pensado y armado, funciona y funcionaría bastante bien si lo siguen apoyando. Y así en distintos lugares hay. Después conozco experiencias que tienen antenas, quizás están más lejanos, en otras provincias donde están alrededor de un pueblo y se escucha solo en el pueblo, no tiene tanto alcance, pero también está mediado donde, bueno, decimos hasta acá, de cierta manera, y va ahí. Para nosotros es un lugar ganado, acompañamos, apoyamos, estamos cada vez que se da de ir a dar un taller de formación, tanto sea para producir piezas radiofónicas o para acompañar el proceso de un nuevo programa de radio o cuestiones técnicas que hagan falta, ahí estamos.
Daniel Fernández, tenemos justo para escuchar un spot que tiene que ver con el penal de Ezeiza y con eso nos vamos a despedir, pero quiero decirte que tanto Corol como yo estamos a disposición y que nos encantaría además escuchar más de lo que se hace en los talleres de medios en contexto de encierro y esta idea de llevar a los medios a estos lugares. Así que acá estamos para lo que necesiten. Nos vamos escuchando ese spot. Muchísimas gracias, Daniel Fernández, por este rato con Bichos de Radio.
Bueno, muchísimas gracias a usted, gracias por el compromiso y me llevo esto que me dicen porque se está intentando generar desde la Defensoría una red donde a través de radios comunitarias o radios grandes que no den el espacio se pueda seguir difundiendo esta experiencia y que haya un espacio para aquellas personas que están contando algo y necesitan que llegue cada vez más, que se expanda, ¿no? Que varias radios den ese espacio para que puedan conocer esas historias en primera persona por esas personas. Así que gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
Los realizadores de este spot nos encontramos actualmente detenidos.
Brian, ¿qué pasó, hijo? ¿Me podés decir?
Nada más, los pibes bardearon y me confundieron con uno de ellos.
Pero te dije mil veces que no quiero que te juntes con esos pibes. Están haciendo cagadas, te lo dije mil veces. ¿Y ahora te tengo que venir a buscar una comisaría? ¿Te parece a vos?
Te juro que no hice nada, vieja. No les voy a dar más cabida.
Menos mal que no pasó nada y mi vieja no se dio cuenta que me la remandé.
Mi nombre es Javier y me encuentro privado de mi libertad en el penal de Ezeiza. Yo también le mentí a mi vieja. Hoy me gustaría estar donde estás vos. Cuida tu libertad.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Tenemos nuestra sección podcast hoy, Corol, con algo, bueno, no sé, yo no podía parar de escucharlo, quería saber qué venía después.
Es excelente, además este año, que es un año mundialista.
Exacto, estamos hablando del podcast Fue Mundial, esa canción me suena, que es una producción del área de medios digitales de Radio Nacional, cada 15 días hay un podcast distinto, y en este caso, esa canción me suena es ¿qué sería de los mundiales sin las canciones de los mundiales? Y está el recorrido por estas canciones, está la voz del compañero, colega Pedro Saborido, que hace un recorrido desde Chile del 62, que fue el primer mundial en tener una canción oficial, hasta ahora.
Qué bárbaro, ya sabemos que hay en el ranking la de la estatua italiana, la mundial de Italia es como la predilecta, pero podemos discutirlo otro día eso, ¿eh?
Sí, no, igual yo coincido. Lo dice Saborido, voy a spoilear, el podcast lo dice, dice que cuando cualquier persona piensa en un mundial, empezás a tararear ya, no, Tima, bueno, no sé, yo por lo menos, él lo confirma en el podcast y es verdad que cuando empieza el tururú, ya pensás en una pelota. ¿O no?
Vamos a escuchar el podcast.
Vamos a escuchar el podcast.
¿Qué sería de los mundiales sin las canciones de los mundiales? Solo serían un campeonato de fútbol y nada más. Y eso era lo que pasaba hasta el Mundial de Chile 62, el primero en tener una canción oficial. Los responsables de la primera canción de un mundial fueron los Ramblers.
Sí, así como el auto.
Los Ramblers, una banda chilena de rock and roll que grabó el rock del mundial.
El mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll.
Para el mundial siguiente, el de Inglaterra 66, lo más obvio hubiera sido que convocaran a la banda inglesa del momento. Sí, claro, a los Beatles. En vez de llamar a los Beatles, la organización convocó a Lonnie Donegan, un músico de skiffle, un estilo que había estado muy de moda en la Inglaterra de los años 50. Lonnie grabó la canción World Cab Willie, que era el nombre del leoncito que fue la mascota de ese mundial. Para nuestro Mundial 78 fue convocado el gran Ennio Morricone, autor de la música de muchas películas de vaqueros. Sin embargo, su tema no fue muy exitoso. Quizá porque un mundial de fútbol no tiene mucho que ver con las películas de vaqueros. La canción que sí cantamos todos fue la que compuso Martín Darré, un músico de tango que se largó con una marcha militar de una, acorde, claro, a los días que se vivían en la Argentina.
México, México, 86, México.
México 86 tuvo su canción oficial. Se llamó El Mundo Unido por un Balón. La compuso el mexicano Juan Carlos Zavara. Está llena, obviamente, de trompeta mariachis. Pero en la Argentina, cada vez que nos acordamos del Mundial de México, pensamos en el Diego gambeteando al ritmo de Me das cada día más, en la voz de Valeria Lynch, incluida en la banda de sonido de la película Héroes.
Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar.
Yo estaba en Holanda grabando y me llamaron para poner ese tema en la película Héroes. A partir de eso se inmortalizó el tema. Es un tema que está re emparentado al Diego, ¿no? Y además al deporte. Y además es un tema con que los hombres lloran. Viste que mi público dicen que es mayormente de mujeres. Y es verdad, pero hay muchos hombres que me siguen gracias a ese tema. Cada vez que hay un evento importante de fútbol en la Argentina, ese tema sale a la luz y se reinventa y vuelve.
Yo estuve en la concentración. Estuve con Diego, con un montón de jugadores que después hicieron historia con ese mundial.
Para el Mundial de Francia 98 convocaron a Ricky Martin, que cantó La Copa de la Vida, una canción compuesta por Desmond Child, un tipo del que quizás nunca escuchaste hablar, pero que fabrica hits como chorizos para artistas tan variados como Cyndi Lauper, Kiss, Aerosmith, Robbie Williams, Alice Cooper o Cher. Para esos años ya era un hecho habitual que los intérpretes de las canciones oficiales de cada mundial aparecieran cantándola en la ceremonia inaugural.
Me acuerdo muy nervioso obviamente, la FIFA me dijo, vamos, vas a cantar pero no tienes producción, o sea, no hay escenario, así que haz lo que puedas. Y yo me acuerdo en aquel entonces, pues yo agarré ocho músicos y los vestí de blanco. En ese estadio tan grande para que nos vean hasta allá abajo, tenían que estar vestidos de blanco y a la verdad que el blanco pues también es purificación, es limpieza y la Copa de la Vida pues es una canción que sigo cantando y si no la canto el público me va a tirar con tomates. Yo creo que es una canción que representa libertad pero también unión cultural. Esa canción fue número uno creo que en 72 países no hispanoparlantes, entonces es un recuerdo que traeré conmigo siempre. Yo me atrevería a decir que yo fui el primer artista que cantó en el Stade de France, en el Estadio de Francia. Y pues es una medallita que me la voy a llevar.
Para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Shakira nos hizo bailar al ritmo del Waka Waka, una canción cuyo estribillo está basado en un canto tradicional de Camerún que se llama Sangalewa. Ese mismo canto tradicional es el que aparece en la versión original de una canción que en Argentina siempre va a estar relacionada con el gran Alberto Olmedo. El negro no puede.
Oye, negrito, no contó lo que sucede. El negro no puede. El negro no puede. Put your flags
up in the sky. Para el Mundial de Brasil 2014, la FIFA convocó a Pitbull, a Jennifer López y a una cantante local llamada Claudia Leite. Y aunque ellos eran tres, la canción que grabaron se llamaba Somos Uno. Bueno, en fin. La hinchada argentina hizo su aporte a las canciones del Mundial reversionando un clásico de Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. La letra de Brasil, Decime qué se siente, fue cobrando una dimensión mayor a medida que la selección argentina avanzaba en el campeonato y sobre todo después del 7-1 de Alemania contra Brasil en la semifinal. Pero los argentinos y las argentinas, cuando decimos la canción del mundial, sabemos que hablamos de una sola canción en particular. No te imagines. Sin embargo, la canción de Italia 90 no era originalmente la que todos conocemos, es decir, era y no era. La organización de Italia 90 convocó a Giorgio Moroder para componer la canción oficial.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Moroder es un prócer de la música disco. Fue el creador de hitazos como I Feel Love de Donna Summer, una canción que hizo bailar a multitudes en los boliches de onda durante los años 70. Y venía de componer las canciones oficiales de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y de Seúl 88. Moroder compuso la música y le encargó la letra a Tom Wedlock, con quien ya había compuesto Take My Breath Away, la canción de Top Gun por la que habían ganado un Oscar. La canción que entregaron Moroder y Wedlock fue To Be Number One, ser el número uno vendría a ser, cosa que funciona en cualquier campeonato de lo que sea.
Esta se llama To Be Number One y la otra se llama Un Estate Italiano. Pero es interesante que la gente se recuerda no Un Estate Italiano, pero Notti Magiche. Notti Magiche.
Pero ¿a quién se le ocurre mandarle escribir sobre fútbol a un norteamericano? Es como pedirle a un argentino que escriba una canción para el Mundial de Béisbol, ¿no? Y más o menos. Entonces Giorgio, unas semanas antes del comienzo de Italia 90, le encargó una nueva letra y una nueva versión a los italianos Edoardo Venato y Gianna Nannini. Así fue como estos dos tanos se salieron con Una Estate Italiana, que quiere decir un verano italiano y no un estadio italiano como todos creíamos. Yo por lo menos. Fue así que nació la mejor canción de todas las canciones de los mundiales. Sí, Una Estate Italiana será por siempre la canción de todos los mundiales. ¿Por qué? Porque esa canción nos trae la imagen del Cani haciendo el gol a los brasileños, el Diego jugando con el tobillo a la miseria, del Goico atajando penales a diestra y siniestra.
¿Esa canción es Italia 90 o es, sería mucho decir, digo, me parece que es así, es Goicochea, los penales?
Aunque los italianos nos hayan silbado el himno en la semifinal, aunque se trate de un mundial que nos robaron con un penal mal cobrado en la final, y aunque para nosotros fue el invierno, nunca, nunca nos vamos a olvidar de ese verano italiano.
Mundial.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos de radio.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro, perché al raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare.
Se terminó el programa, Adrián.
Tuvimos de todo, de todo.
De recontra todo. Esperamos haberlos sorprendido y que hayan disfrutado, tanto como nosotros haciendo este programón que hacemos cada viernes aquí en Nacional, junto con un equipazo conformado por Eric Domergue en la producción y Marianela Cantelmi también en la producción. Me cambiaron las letras, me cambiaron las palabras.
Era producción.
En la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, que cumplió años hace poco.
Años la semana pasada.
Ah, me olvidé de saludarlo. Bueno, lo saludo desde acá. Les mando un beso.
Sí. Claro que sí. Bueno.
Pará, en la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Eso no quiero dejar de decirlo. ¿Qué querés decir?
Que faltan 11 meses para que arranquen de nuevo los memes de julio, porque pasado mañana se acaba julio.
Sí, una desgracia. No, no, los memes de agosto no me causan tanta gracia, pero como es mi cumpleaños va a pasar todo más rápido.
Lo festejaremos entonces y el viernes que viene, bueno, volvemos con Bichos Radio de agosto ya.
Así es. ¿Qué es Bichos de Radio, Corol?
Y apenas un programa de radio.
Chau.
Chau, chau.
Amo la radio porque arriba está la gente. Entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.